Y es terrible la tortura, es muy conmocionante la tortura que le hacen, bueno, toda la gente de Cipriano Reyes y todo su equipo, ¿no? Porque Cipriano Reyes fue uno de los que facilitó el 17 de octubre.
Bueno, este es el gran problema del liderazgo del peronismo, mirá cómo lo paga, ¿no? Esta idea de Cipriano Reyes de seguir participando en el peronismo, porque en realidad el peronismo, Perón nace apoyado, es decir, hay un apoyo de los trabajadores a Perón, es un apoyo mutuo,
Sí.
pero existía el Partido Laboralista, que es el que apoya a Perón,
Claro.
junto con otros grupos radicales, que le dan la plataforma política a Perón y la plataforma electoral. Y después Perón centraliza el partido en su figura y elimina el Partido Laborista.
Claro.
Y comienza a llamarse al principio Partido Único de la Revolución. Es el primer año, en el año 46. Y después se llama directamente Partido Peronista, Partido
Claro.
Justicialista. Pero Perón concentra a todo todas las fuerzas en su figura, que hoy no lo podemos entender sin otro nombre que peronismo, ¿no?
Claro. Marcelo, supongo que te habrán consultado esta semana con el tema del fallo de la Corte, que es polémico, pero bueno, es parte de la biblioteca que utiliza la Corte para ajustarse a derecho en un tema que no solo tiene las heridas abiertas, sino que esta herida abierta o esta grieta o esta imposibilidad de reconciliación va a durar no sé cuánto tiempo, ¿no?
El tema es que los argentinos, me parece que ya tenemos una cultura política de no poder convivir con un represor libre, ¿no? Ese es el punto más difícil de digerir de este fallo, que nos acostumbramos a partir del año 80 con los juicios a las juntas militares y pese al retroceso de los tiempos de Menem, que los militares torturadores, represores, los que manejaron centros clandestinos, un acto de justicia y de reparación era que tenían que estar presos. Y así fueron condenados, ¿no? Me parece que en eso hay un consenso en la sociedad. No diría del 100%, pero por lo menos mucho más encima del 90% de los argentinos cree esto.
Claro.
Y este fallo que les da la posibilidad de salir en libertad vuelve a generar otra vez esta discusión, ¿no? Que para mí parecía saldada,
Claro.
culturalmente incluso,
Claro.
a partir de los años 80. Fíjate el repudio que tuvo los indultos en tiempos de Menem, el tiempo que los militares estuvieron presos. Acordate de los escraches. Los
Claro.
escraches de las organizaciones, hijos, básicamente, surgen hacia aquellos torturadores que estaban en libertad trabajando, no sé, en distintos lugares. Obstetras que habían estado en la ESMA trabajando en un hospital público. Nadie se siente cómodo con eso, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, se genera una situación también que es muy difícil de asumir, que como nos sucede a los argentinos, cualquier tema de debate se pone en la grieta. Es decir,
Claro,
si
claro.
uno piensa una cosa, entonces yo pienso otra,
Claro, me pongo
¿no?
la vereda enfrente,
Me
claro.
pongo la verdad de frente. Y es muy difícil que esto termine generando, decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la libertad de los represores porque el otro está a favor de que estén presos, digo. Me
Claro.
parece que no induce a un razonamiento político claro, ni a una sociedad que quiera progresar en su evolución, ¿no?
Marcelo, de todos estos hechos violentos que relatás en el libro, ¿cuál es el que tuvo un quiebre mayor en la sociedad, como consecuencia?
Y a mí me parece que yo creo que hay dos fechas bisagras en la Argentina con distintos modelos interpretativos, pero uno es el 17 de octubre de 45 y otro es el 24 de marzo del 76, ¿no? Me parece que son. Yo creo que el 24 de marzo del 76 marcó una bisagra clave en la historia argentina porque todo lo que existió hasta entonces era totalmente desconocido frente a lo que vino, ¿no? La dimensión del.
Superaron todos los límites los
Y
muchachos.
sí, la dimensión de. Porque las Fuerzas Armadas eran un actor clave de la política, casi naturalizado en la política desde el 30 en adelante. Acordate de justamente Leopoldo Lugones Padre, el
Claro.
poeta nacional, que llamaba a las Fuerzas Armadas a tomar el poder por ser la casta jerárquica de la sociedad, ¿no? La hora de la espada. Era la época que el sufragio universal, que tanta sangre había costado para que se lograra, se dejaba de lado, se descreía del consenso, del diálogo, de la caída de la República en tiempos de Yrigoyen, y la idea de este poder fuerte, de estas ideas fuertes, imbuidas obviamente de la década del 20 de Europa, ¿no?, que generó el nacionalismo. Uh-huh. Y a partir de entonces las Fuerzas Armadas es un actor casi un péndulo que es también aprovechado por distintos partidos políticos. Bueno, uh-huh. Perón surge de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, claro. Perón surge de un gobierno golpista, claro, del que se desprende con muchísima habilidad en el medio de su caída. Imagínate, uh-huh, un gobierno que cae al precipicio y Perón se logra aferrar a aquellos trabajadores que había fidelizado, como se diría hoy, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión y a través de la CGT.
Claro, se había hecho un buen lobby.
Sí, pero tenés que entender el mundo conservador que no tomaba en cuenta a los trabajadores, ¿no? Entonces veníamos de una etapa donde los anarquistas los torturaban y los deportaban, a los trabajadores de la década del 30 no tenían derechos. Entonces el primero que de alguna manera desde el Estado da algunos derechos, también con mucha influencia del Partido Socialista Argentino, que es Perón, entonces se aferran a algo porque hay mucho temor de volver a la década del 30, a claro, partir de, claro, claro, del año 45, cuando cae el GOU. Y sí, Perón es el único militar que entiende a las masas, claro, o por lo menos el primero, ¿no? Y todos también soñaron después con ser, todo militar soñó después ser legitimado en las urnas, como fue Perón, cosa que no logró ninguno, claro, en la historia, claro, argentina. Pero te decía, las Fuerzas Armadas eran un actor clave del sistema político. Ellos eran los tutores, los garantes, en la proscripción, en el bombardeo, en hacer caer los gobiernos, como el caso de Frondizi, como el caso de Perón. Y esto se refuerza en el año 76, cuando Videla dice, no vamos a hacer un gobierno blando como el de Onganía, ni tutores como las Fuerzas Armadas, como tutores de Frondizi, sino vamos a hacer algo totalmente nuevo, ¿no?
Y ese poder,
influencia obviamente de lo que era entonces Estados Unidos y la Guerra Fría, ¿no?
Marcelo, ese poder que perdió el ejército argentino tras la última dictadura, ¿quién lo asumió? ¿Quién lo tiene ahora en lo fáctico?
No, bueno, es un poder político el que pierde el ejército, las Fuerzas Armadas. Bueno, el poder luego va al sistema político institucional de partidario, ¿no? Se puede votar, no hay presos políticos, no hay estado de sitio, digo. Me parece que ese poder hoy está distribuido en distintas ideas. Por eso yo soy muy contrario a la polarización, que te obliga a pensar una cosa u otra. ¿Qué pasa con los que no están de acuerdo con esas dos situaciones en juego? A los que te pareciera que estuvieras obligado a ideológicamente, digamos, es un problema que tampoco es tan ideológico, a pensar, porque son temas coyunturales, ¿no? Uh-huh. Que siempre existió en la Argentina la idea de lucha facciosa, claro, pero es una tentación de los políticos de ponerse en el ring con otro contendiente, ¿no? Claro. O de los partidos. Lo hizo Perón también, fue el primero que vio esto cuando elige enfrentar no a Tamborini, que era el candidato radical del año 46, sino a Braden, que había sido embajador de Estados Unidos en la Argentina, y claro, ya no lo claro, era. Entonces él inventa la frase Braden o Perón, que es el primer signo de polarización electoral en el país.
La primera grieta. Bueno, Marcelo, como siempre es un gusto, por suerte sos un laburante, sacás libros permanentemente, venimos a hablar de Francisco, ahora de este libro. Yo insisto, es fundamental, Argentina, un siglo de violencia política, que presentaste en la Feria del Libro hace poquito. ¿Cómo te fue ahí?
Sí, muy bien, lo presenté con Tato Yang, que sí, es un gran amigo. Había 120 personas, con mucha, también con mucho debate, con muchas preguntas, pero también muchas ganas de entender, básicamente, claro, ¿no? Claro. Que es una manera de salir de la grieta.
Vos sos un laburante infernal, ¿en qué estás trabajando ya?
Bueno, ahora publico otro libro en 4 meses, que me falta la edición final, ¿viste? Cuando terminás sí, el libro y decís, bueno, ahora lo voy a volver a escribir, ¿no? Así que calculo que saldrá en septiembre o en noviembre.
¿Tema político?
Sí, también un poco más de estos temas, pero más específico y más corto.
¿Y este libro cuánto te demandó? Pues son 700 páginas, un laburo monumental.
No, ese libro resume casi 20 años de, claro, de investigación histórica y periodística. De alguna manera, yo publiqué el primer libro hace 17 años, claro, Galimberti, Y bueno, también resume mi trabajo como historiador y como narrador periodístico.
Claro, claro, exactamente, sí. Tengo varios amigos que, bueno, que te siguen. Por ejemplo, me decía, cuando empezaste a hablar, Guillermo Mosso, hice otro excelente libro de la Raqui que se suma a Galimberti, López Rega, Fuimos Soldados. Así que tenés gente que te va siguiendo, ¿no?, a través de los años.
Sí, sí, un poco a fuerza de estar trabajando, adquirí de alguna manera, no adquirí, es una palabra un poco fea, pero bueno, gente que se interesó en la lectura de los libros, ¿no?
Así es. Marcelo, un abrazo y el próximo libro será una nueva excusa para seguir charlando.
Gracias, Andrés, y al colega también, un agradecimiento por esta charla.
Dale, dale, hasta la próxima, Marcelo, ¿eh?
Hasta luego. Sí.
Desde Buenos Aires, Marcelo Larraqui, un gran laburante sobre la actualidad argentina. Hemos hablado sobre este libro, Argentina, un siglo de violencia política, que gracias al Beto Zunino estamos regalando y ya tengo varios interesados.